Amables radioescuchas de Radio María, bienvenidos al programa Si vale la pena creer, en el cual estamos procurando responder a la pregunta ¿en qué creen los que tienen fe? Es una pregunta que probablemente se hacen los no creyentes y también los creyentes que, sacudidos por la actual ola de indiferencia religiosa, vacilan en su fe. Y algunos se llegan a cuestionar si vale la pena creer en la fe tradicional de sus padres y antepasados. Hemos dedicado varios programas a estudiar primero quiénes somos nosotros, los seres humanos que creemos y públicamente proclamamos yo creo en Dios. Nos preguntamos si no es acaso un atrevimiento nuestro pretender creer en ese ser que no hemos visto. Empezamos por tratar de hacer claridad sobre quiénes somos. En los primeros programas, que pueden volver a escuchar si lo desean, encuentran esas reflexiones. Basta entrar a www.reflexionesdsi.org. Más adelante, en otro programa, empezaremos a contar a los no creyentes qué sabemos de Dios y cómo hemos llegado a ese conocimiento. Para dilucidar quién es el ser humano, nos pareció oportuno responder a la duda de las personas que piensan que entre los seres humanos y los animales no hay una diferencia especialmente significativa. Y hemos llegado a concluir que lo que nos hace distintos a los seres humanos de los demás seres con los que compartimos el universo, incluyendo a los animales, es el ser personas humanas, el ser humanos. Los seres humanos tenemos unas características, unas capacidades exclusivas nuestras, que no compartimos con los demás seres y que no son explicables por un desarrollo orgánico que se pueda adquirir con el tiempo. Es decir, que no se ha encontrado que el sustrato neuroanatómico de los animales o su sistema fisiológico posean una potencialidad que les permita dar el salto, por ejemplo, del instinto a la racionalidad, del sentir al amar, de la intencionalidad guiada por los instintos a la capacidad de conocer nuestro mundo exterior de manera inteligente, de la capacidad de emitir sonidos a la de transmisión de ideas por medio de un lenguaje abstracto y simbólico, de aprender a seguir órdenes, a obrar con libertad. Y lo más difícil, que puedan llegar los animales a su autoconciencia, es decir, a ser plenamente conscientes de su yo, a conocer quiénes son, a darse cuenta de que son libres, si lo fueran, y actuar en consecuencia. Eso se ve posible solo en películas como El planeta de los simios. ¿Qué provocó que solo el Homo sapiens haya dado ese salto gigantesco y los demás homínidos no? ¿Por qué en ellos se detuvo la evolución? Porque no es un cambio pequeño ese que ha llevado al ser humano a lo que es hoy, a ser capaz de amar, de formar una familia, de constituir sociedades, de defender su libertad como algo sagrado e irrenunciable, de desarrollar la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas que parecen no tener fin. Hay distintas maneras de ver al ser humano. En el programa anterior vimos lo que sucede cuando el ser humano se concibe como una máquina. Por ejemplo, los economistas que piensan en el ser humano como en alguien que tiene como fin solo gozar de los bienes materiales, buscan el desarrollo solo como crecimiento de la economía, y no se tiene en cuenta el desarrollo humano integral, que incluye el desarrollo intelectual y el espiritual. Esa manera materialista de entender la sociedad lleva a ignorar la condición humana de los demás, que igual que la nuestra, tiene necesidades que no se satisfacen con tener más, que tiene debilidades, que no es perfecta y quisiera ser más. Reconozcamos que también se hacen esfuerzos por hacernos pensar distinto. Ahora se habla de inteligencia emocional y algunas empresas dan importancia al área de desarrollo humano y a la motivación, por ejemplo. El ser humano no se siente bien cuando es tratado como cosa o solo como otro mamífero más evolucionado. No le gusta que lo traten como un número, que lo simplifiquen para que quepa en un modelo, en una clase, en una categoría. Esa actitud de pretender clasificarnos como a cosas recuerda la frase que citan de Chesterton, que eso sería como cortar las cabezas para que les quepan los sombreros. El trato que se va intentando inculcar a los nuevos médicos, a los estudiantes de psicología y a también a los que quieren llegar a ser líderes espirituales o empresariales, se va acercando a la concepción judeocristiana del ser humano, que lo considera como un ser unitario, que tiene que, en su comportamiento, aceptar que es espíritu y carne, saber y sentimiento, fortaleza y debilidad, que sólo aceptando ser como es, podrá llegar a conocerse en profundidad y orientar su vida hacia el pleno desarrollo personal. Partiendo de esa aceptación, podrá sentirse contento en medio de su lucha diaria, en sus avances y retrocesos, en sus caídas, para levantarse con optimismo y no ceder hasta llegar a la meta. Si se buscara hacer crecer a la persona en solo una dimensión, sea la intelectual, la espiritual, la psicológica o la física, se podría llegar a un ser humano deforme. Un genio sin sentimientos, por ejemplo. Un atleta sin cultura. Un hombre espiritual sin humanidad. Ninguno de esos personajes calificaría yo de humano que ha logrado su pleno desarrollo. Cada ser humano como individuo único es dueño de poderes que solo él puede activar para avanzar como persona. No se puede poner en movimiento desde fuera a la persona humana, como el motor que se activa con un botón o una manivela. Si uno pretende ser un maestro, un facilitador en la formación de otros, un padre formador, debe comprender que sus esfuerzos tienen que aportar al ser humano integral. El ser humano reaccionará a su intervención con una respuesta desde su totalidad. Si el maestro es excelente en su técnica, pero en el comportamiento con sus alumnos no tiene en cuenta sus sentimientos, facilitará quizás el aprendizaje técnico, pero no estará ayudando a sus alumnos a desarrollarse como personas completas, integrales. Y quizás, por temor, logre que aprendan matemáticas o historia o lenguaje, pero con sufrimiento. Y el aprendizaje no tiene por qué ser doloroso. La antigua técnica de la letra con sangre entra fracasó. El ser humano es un ser total. Quizás la respuesta de alguien sea más intelectual, más fría o más emocional según el momento que viva. Pero no hay parte de nuestro ser que no se sienta afectada cuando alguien o algo lo toca, bien sea con una caricia o una agresión. Todos hemos oído aquello de somatizar, de enfermedades psicosomáticas, que son reacciones corporales a estímulos que pueden llegar desde lo afectivo, desde lo intelectual o de cualquiera de aquellos agentes que nos ha afectado en alguna forma. Nuestra vida ha ido tomando forma a fuerza de caricias, de leves o fuertes golpes de las diversas experiencias. Como a lo largo de nuestra vida vamos tomando una forma personal de ser, los psicólogos hablan de llegar a ser persona. Intervienen en ese proceso de llegar a ser persona el pasado que hemos vivido, el presente que vivimos y también el futuro que queremos llegar a ser. Tenemos ideales, valores, objetivos, imágenes de lo que ahora somos y de cómo quisiéramos llegar a ser. Y vamos descubriendo que sí es verdad que el hombre es cuerpo y mente, sentimiento e intelecto, espíritu y carne, fortaleza y debilidad, es al mismo tiempo una totalidad integral, una unidad. Cuando esos elementos funcionan de manera disparatada, la totalidad sufre. Parece que estuviera fragmentada y se puede llegar a lo que llaman desorden mental, porque algo falla en la persona que no organiza de modo coherente su conducta. Llegar a ser persona es una frase que satisface si se entiende como el proceso de llegar a ser persona integral, total, porque en la vida nos vamos haciendo. Es interesante ver que los seres humanos podemos con el tiempo mejorar. De nosotros no se puede decir que llega un momento en que seamos un producto terminado, que es como se llama a las cosas producidas en las fábricas, cuando ya están listas. Los creyentes creemos que solo en la eternidad llegaremos a la perfección. Mientras estemos vivos, siempre podemos mejorar. El psicólogo Carl Rogers, creador de la terapia centrada en la persona, con los años se fue dando cuenta de que las experiencias en su vida personal y profesional le habían enseñado mucho y lo habían obligado a ir cambiando de manera de hablar, de tratar a las demás personas, de pensar. Eso es crecer, es desarrollarnos, aunque al mismo tiempo vayamos envejeciendo. Este aprendizaje permanente es posible gracias a que los seres humanos gozamos de la capacidad de entrar en nosotros mismos, de pensar en quiénes somos, de conocernos, de dirigir nuestra vida y, si lo queremos, de cambiar de dirección. Somos libres de hacerlo o no. Tenemos autoconciencia y libertad. Rogers, en una de sus últimas obras, que se llama El camino del ser, tiene una confesión interesante viniendo de una persona dedicada a la psicoterapia. Dice en la página 32 de El Camino del Ser: me habían pedido que hablara sobre la vejez. Sin embargo, comprendí que la única persona mayor a quien realmente conocía era yo mismo. Por consiguiente, esa fue la persona de quien hablé. A lo que nos llevan estas consideraciones es a que los seres humanos tenemos no solo una vida exterior enfocada a lo que está fuera de nosotros, sino una vida interior, propia nuestra, que no se alimenta solo con lo material. Rogers estaba llegando a los 80 años. Ya hace entonces esta afirmación. Aprender, especialmente de la experiencia, ha sido el elemento principal que ha hecho que mi vida valga la pena. Aprender de ese modo me ayuda a desarrollarme. Por consiguiente, sigo arriesgándome. En la página 39 está. Y se acercaba a los 80 años y habla de poder desarrollarse con sus experiencias y de seguir arriesgándose. Los seres humanos no nos comunicamos con los demás solo con sonidos, como los animales. Estamos dotados de la capacidad de pensar, de indagar, de descubrir. Y entonces, además de comunicar sentimientos, podemos comunicar ideas. Somos también capaces de intimidad. No solo nuestras comunicaciones con los demás manifiestan gusto, deseo, placer. Podemos compartir con los demás nuestro dolor físico o moral, la rabia, la frustración, el rechazo y algo más valioso. Podemos comunicar nuestra satisfacción de comprender a la otra persona y de ser comprendidos. Y lo máximo, podemos amar y ser amados. Y en las frustraciones, somos capaces de reconstruir nuestras vidas y seguir adelante. A veces, mientras preparo este programa, me pregunto si no estoy saturando a mis radioescuchas con estas consideraciones sobre lo que somos los seres humanos. Pero me encuentro con que el conocimiento de nosotros mismos parece insondable. Y entonces, también me pregunto, ¿de qué estamos hechos? Es imposible que seamos solo carne, músculos, nervios. Los anatomistas pueden conocer nuestro cuerpo exhaustivamente, y eso que llegan a conocer es solo una pequeñísima parte de lo que somos los seres humanos. El ser humano es fascinante. Y si nos asombramos ante sus obras maravillosas de la ciencia y de la técnica, sus actos de amor a la patria, a la familia, a sus hermanos, los demás seres humanos, al mismo tiempo nos intriga por qué somos al tiempo polvo de estrellas, en palabras de un poeta, y al mismo tiempo lodo cenagoso. Porque somos capaces de amar y de odiar, de defender nuestros valores y principios, y también de ser cobardes, de mentir y de engañar. Porque somos a veces prudentes, claros y valientes en las decisiones, y en otras ocasiones nos aturde la confusión, la incertidumbre y el miedo. Las consecuencias de estas contradicciones en el ser humano se aprecian en cómo un Beethoven puede seguir maravillándonos con su novena sinfonía, mientras otras personas han aterrorizado al mundo con el estruendo de la guerra. No nos queda fácil entender que haya seres humanos que no parecen humanos. Hitler fue capaz del holocausto judío por odio a una raza, y Stalin del sacrificio de millones de sus conciudadanos campesinos porque se atrevieron a desafiar su arrogancia. En contraste, en nuestro tiempo, una mujer de apariencia frágil, conocida como la Madre Teresa de Calcuta, entregó su vida socorriendo con amor a los leprosos y abandonados que morían en las calles de esa ciudad de la India, en Calcuta. Son preguntas que por ahora dejamos en suspenso y que hemos de intentar comprender. Algunos me dirán quizás que no tengo razón para sorprenderme ante las maravillas del ser humano, que, como lo observa Carl Rogers en El Camino del Ser, en la página 65. La materia viva lleva en sí un impulso que la empuja hacia su perfeccionamiento. Y entonces podemos también deducir que la biología del ser humano ha conseguido en millones de años dar ese salto que hoy nos asombra. De todos modos, me asalta la pregunta de si es posible que esa tendencia hacia la perfección se pueda producir en los seres humanos por generación espontánea. ¿Cómo se produjo esa primera célula, dotada en el ser humano de ese impulso maravilloso que parece tienen los animales, somos de manera limitada, muy limitada? Algunas personas dirán también que ese impulso originario explicaría el lado luminoso del ser humano, pero no su lado oscuro. ¿Y qué hace que el organismo se gaste, se consuma, no sea capaz de regenerarse y al final se agote y muera? Y si observamos lo que es la vida humana, parece que el ser biológico va por un camino de desarrollo que tiene un fin. Se estanca, se deteriora y muere, mientras que permanece algo inmaterial que no se deteriora y sigue existiendo sin dependencia del organismo biológico, y lo llamamos espíritu. También se llama alma. Los creyentes vemos en este ser maravilloso, incomprensible, que él es el ser humano, una obra de Dios. Lo invito a escuchar los programas anteriores en orden en internet, en el blog www.reflexionesdsi.org. Gracias por haber estado con nosotros hoy.